Shalom Aleichem, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a tener la segunda clase sobre el tema de brajos, de bendiciones. Esta clase, el sponsor de esta clase es la familia Velázquez, en mérito de la Refuah Shleima, de la curación completa, con una visión completa, sin secuelas ni nada por el estilo, para el niño Yosef Eliau, hijo de Moishe, de Moshe, que esté de vuelta, como dije antes, con curación completa, que ande todo bien, todo como corresponde. E interesante mencionar que el concepto de brajes, de bendiciones, también tiene algo que ver con curación. Decimos una braja todos los días cuando salimos del baño, Asher Yotzar Isabadon Bejojma, como vamos a estudiar en un ratito, que Dios forma al hombre con sabiduría, etcétera. Lo que tiene que estar abierto está abierto, lo que tiene que estar cerrado está cerrado en el interior nuestro. Así que esto sirva, que este juz, este mérito de esta clase, de la gente que estudia, que aprende sobre Dios, sobre Torah, mitzvot, etcétera, sirva para que este niño se pueda abrir todo lo que hay que abrir, cerrar todo lo que hay que cerrar, etcétera, y ande todo en orden. Muy bien, voy a hacer un muy breve resumen de lo que ya vimos en la clase pasada, muy breve, y la idea de hoy es avanzar. Estamos estudiando sobre el tema bendiciones y dijimos que hay diferentes tipos de bendiciones. Segundo, que tengo un lío acá. Ok. Diferentes tipos de bendiciones. Tenemos bendiciones por los preceptos que se dicen antes de cumplir. Cada mitzvah, cada precepto corresponde con una bendición. No todos los preceptos tienen bendiciones, pero no vamos a ahondar en ese tema. Existen bendiciones de beneficios. ¿Qué quiere decir beneficios? Que uno se beneficia del mundo antes de comer y beber, después de comer y beber, agradeciendo a Dios. Y tenemos por aromas también. Y por último, tenemos bendiciones por diferentes eventos. Eventos buenos y malos que nos ocurren a todos en la vida. Ir al baño es un evento, como hablábamos antes, etc. Muy bien. Después estudiamos los conceptos generales, las fuentes de donde salen las bendiciones, de donde aprenden nuestros sabios, la forma en que se hacen bendiciones, es uno de los preceptos rabínicos, no hay obligación de Bnei Noyaj de decir bendiciones, no se puede, repito, no se puede inventar nuevas bendiciones, esto está en el Shulchan Aruch, en el código de la ley judía, no se puede modificar bendiciones. Una cosa es cuando uno se equivoca y dice algo que está mal y lo corrige. Y otra cosa es inventar una bendición nueva. Nadie hoy en día, y de vuelta, está en el código de la ley judía. No es que esto es algo que lo digo yo porque me conviene, porque no. Nadie puede hoy en día inventar una bendición nueva. Y aquella persona que inventa una bendición nueva, claramente no estudió el Shulchan Aruch, no estudió el código de la ley judía donde dice que no se puede. Al punto de tal llega la cuestión que hay una discusión, incluso entre nuestros sabios, en el código de la ley judía, si recitar una bendición particular que tiene que ver, que la instauraron los geoinim, los genios, rabinos, etcétera, de la época, año 900, 800, 700 de la era común, que eran grandes sabios, etcétera. Incluso si ellos decretan una bendición nueva, se discute si se la recita o no. En la práctica la recitamos, pero es una discusión. Esto es lo que quiero decir. Entonces yo, o quien sea, hoy en día, ¿va a inventar una bendición? La respuesta es no. No se pueden inventar bendiciones. Tampoco, por supuesto, tiene sentido mentir, decir cualquier cosa. O sea, gracias a Dios por mandarme el precepto de hacer tal o cual cosa, como estudiamos, acá está, esto lo estudiamos en la clase pasada también. ¿Cómo puede un no judío recitar una bendición agradeciendo a Dios que le dio el precepto, le ordenó hacer tal o cual cosa cuando no es así? Es una mentira. Entonces, en lugar de ser una bendición, pasa a ser algo totalmente negativo. Muy bien. Esto es básicamente, si no me equivoco, hasta aquí llegamos la clase pasada. Ahora bien, surgió a lo largo de la semana, Baruch Hashem, la gente estudia, la gente escucha, aprende y tiene preguntas. Entonces me pareció muy importante, esto surgió también la vez pasada en las preguntas y hoy quiero aclararlo para que quede, valga la redundancia, claro. No es lo mismo una bendición que una petición o, debería agregar acá agradecimiento, pero como era tan grande no quedaba bien en la pantalla, entonces no lo puse. ¿Qué diferencia entre una braja? En hebreo, braja, bendición o un agradecimiento. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es gigante. ¿Por qué? Porque peticiones o agradecimientos, yo puedo decir lo que quiera. Le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Quiero un auto nuevo, quiero una casa nueva, quiero una ropa nueva, quiero dinero, quiero salud, quiero alegría, quiero... No importa, lo que yo quiera pedir, se le puede pedir a Dios y se le debe pedir a Dios. Es el único a quien corresponde pedirle, es el único que tiene poder para darnos cualquier cosa, es el único que nada puede evitarle o impedirle hacer lo que él quiera. Es el único que corresponde servir. Estos son, son conceptos que discuten nuestros sabios también sobre lo que se llama avoida, servicio a Dios. ¿A quién corresponde servir? Solamente a Dios. No hay ningún otro que tenga sentido servirle. Dicho esto, parte del servicio a Dios es pedirle lo que sea que quieras pedir. Después, si Dios te lo va a dar o no, ese es un problema de Dios, no es un problema de quien pide, no es un problema del rabino, no es un problema de nadie, es un problema de Dios, por así decir. Si Él decide darte lo que pedís, bien. Y si decide no darte lo que pediste, ok, esta es la decisión divina. No depende de nosotros. Pero pedir, uno tiene que pedir, sin lugar a dudas, lo que sea que quiera, lo que sea que considere que necesite o no necesite, no interesa. Pedí. Bien, dicho esto, lo mismo ocurre con el agradecimiento. Agradece a Dios. Hay que acostumbrarse, es uno de los asuntos centrales en el judaísmo. Esto se aprende básicamente de Parshas Kisavoy, en donde la Torah habla de Bikurim, las primicias, hacia el final del libro de Dvarim, del quinto libro de la Torah. La Torah habla de las primicias, que se llamaban las primicias a Yerushalayim, y no voy a entrar en los detalles de cómo eran las primicias, porque ahora no interesa. El punto es que parte del proceso de llevar primicias a Jerusalén era agradecer a Dios. Se recitaba todo un texto agradeciendo a Dios, parte de Parshas Kisavoy, como dijimos antes. Entonces hay que ser agradecido. De hecho, todos los días nos despertamos a la mañana y agradecemos a Dios que estamos vivos, como vamos a estudiar en un ratito al respecto de algunas bendiciones. Entonces, agradecer, claro que tienes que agradecer. ¿Y con qué? Para llamarlo de alguna manera técnica, liturgia. ¿Cuál es el texto que tenés que decir para agradecer? Bueno, la verdad es que no hay un texto necesariamente fijo para agradecer. Podés decir gracias, thank you, obrigado, como quieras decirlo en el lenguaje que quieras decir, toda rabá, qué sé yo. En el lenguaje que quieras decirlo, vale. Y en la forma en que quieras decirlo, vale también. Dios entiende todas las lenguas, obviamente. Y Dios reconoce y ve, por así decir, el corazón. Entonces, está bien, tenemos que decirlo, porque a través de verbalizar, uno mismo se vuelve más consciente, se asienta sobre uno mismo un concepto. Por eso lo verbalizamos, y el estudio de Torah tiene que ser verbalizado, y las bendiciones tienen que ser verbalizadas. No alcanza con pensar, como quien dice, leer con los ojos y no verbalizar. Hay que verbalizar las palabras. Hay que gritar. No, no es necesario gritar. No. Tienen que escucharlo todo el mundo. No, no es necesario tampoco. Vos tenés que escucharlo. Cuando vos hablás, tenés que escuchar lo que decís. Pero hasta ahí. Entonces, las peticiones y los agradecimientos, podés decir lo que quieras, cuanto quieras. Podés agradecer a Dios todo el día, todos los días. Podés pedirle a Dios todo el día, todos los días. No hay ningún problema. Absolutamente ningún problema. Pero bendiciones, en hebreo, brajot, brajois, esto solamente se pueden recitar los que nuestros sabios establecieron. No se pueden agregar bendiciones, no se pueden borrar, por así decir, bendiciones, no se pueden cambiar bendiciones porque es agregar. No. Cada bendición está establecida, cuándo se dice, cómo se dice, cuál es el texto que se dice, no podés cambiarlo. No, obviamente uno se puede equivocar, esto ya lo dijimos, y no estoy hablando de esto, estoy hablando de deliberadamente recitar una bendición diferente a la que nuestros sabios establecieron. Esto está prohibido en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía. No tiene ningún sentido, no se hace. Ahora, las bendiciones que la persona no judía corresponde, puede decir, pues entonces vamos a estudiarlas, si esto lo parece, estamos acá sentados, o parados, o como sea que estamos. Pero las que no corresponde decir, pues hay que ser claro también. Por ejemplo, las bendiciones de los preceptos, como dije antes. También me preguntaron en la semana al respecto de bendiciones del estudio de Toiro. Últimamente ando así. Bendiciones del estudio de Toira. ¿Qué significa bendiciones del Limud a Toira? Estudio de Toira. Antes de estudiar Toira, de hecho, en la costumbre, por lo menos en Jabad, es, y en la, hasta donde yo sé, la gran mayoría de las costumbres es así, las comunidades es así, perdón, se recita la bendición del estudio de Toira a la mañana, temprano, digamos, cuando uno hace el rezo de la mañana, antes del rezo de la mañana incluso. Y esta bendición, por cuanto la obligación del estudio de Toira es constante, y esto es un versículo en Yoshua. Veo quizá voy yo mamalai, la estudiarás día y noche. Obviamente no se puede estudiar día y noche porque tengo que ir al baño, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que trabajar. Ok. Entonces, el momento en el cual estás obligado, por así decir, a hacer otra cosa porque tenés que ir al baño, estás exento del estudio de Toira. En el momento en que vas a trabajar porque tienes que mantener a tu familia, estás exento del estudio de Toira. En el momento en que vas a dormir porque si no, no puedes aguantarte, estás exento del estudio de Toira. Pero no es que. El estudio de Torah tiene un comienzo y un final, un horario de comienzo y un horario de final. No, señor, es una obligación que reside por sobre la persona en todo momento. En todo momento. Aún así, la bendición del estudio de la Torah es una bendición por una mitzvah. Es como explicamos anteriormente. Ay, acá. Las bendiciones del estudio de la Torah no tienen sentido que las digan los no judíos porque no hay una obligación de estudio de Torah. Podemos discutir muy profundamente al respecto de cuál es efectivamente, si es que la hay, la obligación del estudio de Torah o no. Para no judíos estoy hablando. Al fin y al cabo tienen que saber las leyes que les corresponden, los siete preceptos con sus ramificaciones, con todos los detalles. Y esto tiene algo de relación con el estudio de Toira, y de hecho lo estudiamos en la SIG, una charla del Rebe, muy interesante, en el curso para Bnei Noyaj que hicimos de Likutei Sijois, de las charlas del Rebe, es el séptimo curso, si no me equivoco. Hay una charla específica sobre esto, sobre la bendición de la Toira, sobre el estudio de Toira, que está relacionado al estudio de Toira, o comparado, mejor dicho, de las mujeres judías con Bnei Noyaj. Hay algunas similitudes, pero sea como fuere, recitar que Dios nos entregó la Toira es un error, porque Dios entregó la Toira al pueblo de Israel. Ellos son los que tienen que recitar esa bendición. Bnei Noyaj no recitan bendición del estudio de Torah. ¿Y esto significa que está mal lo que están haciendo? ¿Que, no, que estudian y no recitan bendición? No, no hay nada mal. Es así. Este es el din. Esta es la ley. Lo correcto es no recitar la bendición. Muy bien. Dicho todo esto, ¿qué significa entonces bendiciones? Aquello que nuestros sabios establecieron y decretaron. Tal bendición por tal situación, por tal bendición por tal situación y así sucesivamente. Peticiones y agradecimientos que en general, en los textos, en el libro de rezos, empiezan con esta fórmula, que sea tu voluntad, tal o cual cosa, por favor Dios, haz esto o aquello, escúchame y responde mis plegarias. Podés decirlo como quieras, podés recitar salmos, que también tiene relación con el estudio de Toira, y está constantemente el rey David pidiendo a Dios que lo ayude, que lo salve de sus enemigos y qué sé yo, qué sé cuánto. Esto está bien. 100% bien. Cualquier petición y cualquier tipo de agradecimiento. Bendiciones, solamente las que corresponden. Muy bien, avanzamos. Dicho todo esto, suena hasta acá que Bnei Noyaj no deberían recitar bendiciones. ¿Por qué? Porque dijimos que las bendiciones las decretaron nuestros sabios. Esto lo explicamos acá, después vuelvo para los que estaban leyendo. Nuestros sabios decretaron las bendiciones. Nuestros sabios mismos dicen que los no judíos no están obligados en los decretos rabínicos. Entonces, aparentemente, no tiene nada que ver con las bendiciones, a pesar de que hay diferentes tipos de bendiciones. Pero en general, el concepto brojois, bendiciones, aparentemente no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Sin embargo, esto no es tan sencillo. El Talmud mismo, estamos acá ahora, el Talmud mismo explica. ¿Qué es una bendición por un beneficio? Subrayo, beneficio. Eventos, vamos a verlo más adelante, paciencia, una cosa por vez. ¿Qué es una bendición por un beneficio? Nuevamente, cuando una persona come, está teniendo beneficio del mundo. Entonces recita una bendición antes de tener beneficio del mundo. ¿Por qué? Nuestros sabios dicen claramente, y acá está la fuente, para el que lo quiere revisar, Está prohibido que uno tome beneficio, obtenga beneficio de este mundo sin decir una braja, sin decir una bendición. Y este concepto es una lógica. Subrayo la palabra lógica a propósito, porque el concepto de lógica, cuando la Toira aplica una determinada lógica para explicar una ley, yo diría en la mayoría de los casos o en todos, hay que ponerse a pensar si hay alguna excepción, no la sé, ahora no se me ocurre, esa lógica se aplica a todos los seres humanos, a menos que haya ciertos asuntos o factores que tienen que ver solamente con los judíos. Pero lo que quiero decir es, cuando la Torá dice, cuando el Talmud dice, nuestros sabios explican, está prohibido beneficiarse de este mundo sin recitar una bendición, eso no se aplica solamente a judíos. Es un concepto, es una lógica. ¿Por qué tenés un beneficio de algo que no te pertenece? ¿Por qué no me pertenece si yo lo compré? Porque la Torá dice claramente, el Salmo dice, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena, todo es de Dios. No hay cosas que no son de Dios. La manzana que yo quiero comer es de Dios. El agua que yo estoy bebiendo es de Dios. Pero por el otro lado, los mismos salmos dicen, los cielos son cielos de Dios y la tierra se la entregó a manos del hombre. Entonces, un momentito. ¿La tierra le pertenece a Dios o la entregó a manos del ser humano? Y la respuesta es, depende. Un caso está hablando antes de decir una bendición. La tierra le pertenece a Dios y todo lo que la llena le pertenece a Dios. No es mío. Pero en el momento en que yo recito la bendición, como por así decir, pido permiso, adquiero, entre comillas. No confundan con adquisición concreta. Yo no puedo ir a una verdulería y sin pagar, tomar una manzana, recitar una bendición y comérmela. ¡Ey! No la pagué. No, pero yo dije la bendición, la adquirí. No, mentira. ¿Qué adquirí? Estás robando. Después podemos arreglarlo, te pago, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero estás robando en ese momento. No corresponde. Lo que quiero decir acá es, frente a Dios, este es el punto. Frente a Dios, cuando yo recito una bendición, es una forma de reconocer que efectivamente todo el universo le pertenece a Dios. Es una forma de pedir permiso para no beneficiarse de las cosas que le pertenecen a Dios. Entonces, entre comillas, podemos decir, y espero que nadie malinterprete, hay que tener 3 gramos de cerebro, ¿qué va a hacer? Lo estás adquiriendo, ese objeto, de Dios al recitar la bendición. De vuelta, si no es tuyo y le pertenece a otro ser humano, mejor pagalo, porque si no estás robando. No estoy hablando de esto, por favor no confundan. El punto entonces es que el concepto de las bendiciones, más allá de ser un precepto rabínico que nuestros sabios establecieron que debemos recitar bendiciones, la pregunta es, ¿por qué se le ocurrió a nuestros sabios recitar bendiciones? ¿De dónde lo sacaron esto? Una respuesta posible es, porque la Toira misma dice, Veojalto, Besabato, Verachto, vas a comer, Payas Eike, vas a comer. Te vas a satisfacer y bendecirás a Dios. De ahí nuestros sabios aprendieron el concepto de que existe una braja. Existe algo que yo puedo decir y debo recitar, etcétera, etcétera. Que ahora no, más adelante vamos a discutir si Bnei Noach deberían recitar la bendición después de las comidas o no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Ok, vamos paso a paso. Primero estamos en forma general entendiendo el concepto de bendiciones. Luego, nuestros sabios aplican esta lógica para recitar bendiciones antes de comer. Porque el versículo en Parshas Eikev, Veojalto Besabato Uberachto, vas a comer, te vas a satisfacer y vas a bendecir, está hablando después de satisfacerse. Si tengo la panza llena, entonces voy a bendecir a Dios, voy a agradecer. ¿Qué voy a decir? Momentito, después lo vamos a ver. Vamos a ver qué dijo Abraham, qué dice el Talmud. Ok, esto va para después. Pero si estudiamos, aprendimos efectivamente que hay que decir algo después de comer. Y antes de comer, la Toira no dice nada. No dice nada. Nuestros sabios establecen, como ya dije varias veces, recitar bendiciones antes de comer. ¿Por qué? Acá está la idea. Por esta razón que dice el Talmud, que el mundo le pertenece a Dios, y para beneficiarse de ese mundo, corresponde que yo recite una bendición antes. Punto. Al ser esto una lógica, esta palabra es clave, Lógica significa algo racional, algo que tiene sentido, algo que lo podemos nos podemos apoyar en los salmos para ver esto. No es algo, como quien dice en Argentina, si es sacado de la galera. El mago salió con una idea, mirá, uy, qué locura. No, tiene sentido. A Dios le pertenece la tierra, al hombre le pertenece la tierra, ¿ok? Nuestros sabios resuelven esta aparente contradicción en los salmos diciendo, anda a decir una bendición. Agradecerle a Dios antes de comer. Aparte de agradecerle a Dios después de comer, que esto lo aprendimos en la toira. Agradecerle a Dios también antes de comer. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la palabra lógica? Porque nuestros sabios dicen, Ramban Nachmani se escribe en su comentario a la toira, y está en otros lugares también, que los preceptos lógicos, aquellos preceptos que tienen que ver con el sostén de una sociedad buena, más allá de si la toira lo dice o no, como por ejemplo, para entenderlo bien sencillo, el semáforo. El semáforo no está en la toira. Semáforo rojo, verde, amarillo, no está en la toira. Pero ¿sabes qué? Mundialmente hablando, es una regla que toda la sociedad acepta. El semáforo en rojo no se pasa, no importa si estás en la China. Bueno, yo no fui nunca a China, así que no sé. Pero no importa si estás en Europa, si estás en, para hablar de mundo occidental, estás en América, estás en Sudamérica, en Norteamérica, el semáforo en rojo no se pasa. Después, la policía dirá qué hace cuando la persona lo pase. Esa ya es otra historia. Pero el semáforo en rojo no se pasa, el semáforo en verde se puede pasar. ¿Y esto? ¿Dónde está en la toira? ¿Cómo puede ser que es una ley universal, por llamarlo de alguna manera, y no está en la toira? Claro, porque esto es lo que la sociedad estableció, códigos que la sociedad estableció para poder vivir todos bien y normal y sanos. Si no, nos volvemos locos. Imagínense, si en Argentina el semáforo en rojo se pasa, el verde tiene que estar quieto, pero en Chile el verde se pasa y el rojo está quieto. Uy, nos volvemos todos locos. Y un camionero que va de Chile a Argentina, Argentina a Chile, tiene que saberse todas las reglas de todos los países porque si no, no puede circular. Es una locura. No, universalmente tenemos todos la misma regla. Ahora bien, dicho todo esto, este concepto de decir una bendición antes de comer es una cuestión lógica, como acabamos de explicar, y los preceptos lógicos, Bnei Noach deben cumplirlos también. Entonces surge, con esta combinación, que Bnei Noach deben recitar bendición. Ahora, si un no judío no quiere recitar bendiciones, ¿está obligado? No. Claramente no. Ay, pero me dijiste que los preceptos lógicos, etcétera. Sí, es verdad. Pero aún así, vamos para atrás. Ups. ¿Qué pasó con esto? Los Bnei Noach no están obligados a unos preceptos rabínicos. Y bendiciones es un precepto rabínico. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos para adelante. Bnei Noach están obligados por la Toira a recitar bendiciones antes de comer. La respuesta es no. Bnei Noach pueden recitar bendiciones antes de comer. La respuesta es sí. ¿Es adecuado que un no judío recite bendiciones antes de comer? La respuesta es sí. Claro que sí. Es correcto. ¿Por qué? Por esta misma lógica que nuestros sabios plantean acá. Por la idea de ser conscientes de que todo proviene de Dios. Por el concepto de reconocer la presencia de Dios, agradecer a Dios, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que estar claro que no es una obligación y si una persona no lo quiere decir, pues entonces que no lo diga y no está haciendo nada mal. Próximo paso. Yo escribí acá abajo, las medidas no fueron dadas a Bnei Noach. ¿Qué significa esto? Este no está en leyes. Bueno, hay que revisar esta fuente, me parece que no está bien. El concepto es el siguiente. Junto con las bendiciones, con el texto propiamente dicho de cada bendición, nuestros sabios establecieron cuándo se recita una bendición. ¿En qué circunstancias se recita una bendición? Antes de comer. ¿Y en qué circunstancias se recita una bendición? Después de comer. Y nuestros sabios, junto con esto, determinan ¿Qué significa, legalmente hablando, para la halajá, para la ley judía, de eso estoy hablando, comer? ¿Cuál es la definición de comer? La definición de comer viene, por supuesto, pasar algo por la garganta. Por ejemplo, si yo como por una sonda, porque la persona está en el hospital y le están pasando comida por una sonda, ¿está comiendo? Alágicamente no. No está comiendo. Pero el estómago está lleno. Sí, pero no. Alágicamente no está comiendo. Y tampoco si es intravenoso, no está comiendo. Tiene que pasar por la garganta, por así decir. Esto representa comer. Bien. Y tiene que ser agradable. Y si la persona come algo que no es agradable, porque es, por ejemplo, un remedio, una pastilla que no tiene gusto, o al revés, tiene gusto amargo, un jarabe, etcétera, tampoco recita bendición. Porque la bendición es por el beneficio. Subrayo esta palabra, beneficio. Porque agrado, porque es rico, etcétera. Entonces ahí estoy agradecido a Dios. Pero si tengo que comer algo feo, no puedo decir que estoy agradecido, repito, por el beneficio del gusto de esta cosa. Puedo estar agradecido por el beneficio, por ejemplo, si la persona está tomando un jarabe, puede estar agradecido porque este jarabe lo va a curar por la medicina que representa este jarabe, ¿ok? Más del todo. Pero no hay bendición por esto. No. La bendición es, en el lenguaje talmúdico, sanoas a ya sé que es un lenguaje raro, que, traducción de esto, el beneficio de la garganta. ¿Te gustó? ¿Es rico? Bendecí. Ahora, esto no significa que porque a uno le gusta más y al otro le gusta menos, este dice la braja, este no dice la braja. No. ¿Es algo que los seres humanos normales disfrutan? ¿Sí o no? Si es algo que los seres humanos normales disfrutan, aunque a vos no te guste, decís la bendición igual. Y si es algo que los seres humanos normales no disfrutan, un jarabe que es más amargo, que es terrible y que lo tenés que beber porque tenés que hacer un examen de no sé qué cosa, pero es un asco y da ganas de vomitar, etcétera, no decís bendiciones. Ay, pero lo tengo que comer igual. ¿Sí? ¿Ok? Los médicos te dijeron que tenés que comerlo por tal o cual razón, yo qué sé. Pero no se dice bendición. Porque acá, de vuelta, la bendición es en torno a un beneficio de la garganta, un beneficio de la lengua, de la boca, del paladar. Qué rico que es esto. Para la gente común y normal. Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con las medidas? Nuestros sabios establecen que la bendición es post-comida, después de la comida. Se recitan solamente si una persona comió una cantidad determinada, porque la definición de comer es, como dijimos antes, tiene que pasar por la garganta, tiene que ser algo agradable, que te gustó, etcétera, o que es gustoso, objetivamente hablando, a pesar de que a vos no te guste tanto, y además una cantidad determinada. Para la bendición antes de la comida, no hay una cantidad determinada. Cualquier cantidad que consumas, tenés que decir bendición. ¿Por qué? Porque la lógica es, yo me estoy beneficiando del mundo. No importa cuánto. Me estoy beneficiando de algo que no me pertenece a mí. Entonces corresponde que recites una bendición. Pero al respecto de la bendición después de la comida, ¿por cuánto aprendemos el concepto de Parshas Eikev, donde dice comerás, te satisfagarás, qué sé yo, cómo se dice? Tendrás la panza llena, estás satisfecho. Y ahí vas a bendecir. Ah, nuestros sabios aprenden que acá hay una cuestión de satisfacción. Entonces tiene que haber una medida mínima a partir de la cual uno dice, no que tenés la panza llena, sino que estás, esto generó alguna satisfacción, satisfecho de alguna manera. Entonces ahí se recita bendición. Si no, no se recita bendición. Después de comer. Pero, y acá viene toda la cosa, las medidas no fueron dadas a Bnei Noaj. Claramente, es una discusión al respecto de algunos asuntos, que ahora no quiero entrar en todo el detalle, pero solamente para abrir un poco la cabeza, aquí hay mucho material para discutir. Existe un concepto en la Torá al respecto de hombres y mujeres que se llama Bar Mitzvah para hombres. El momento en el cual la persona, el hombre, se transforma en responsable de los preceptos, de cumplir los preceptos, o bat mitzvah, bas mitzvah, el momento en que una mujer se vuelve responsable frente a la Torá, frente a Dios, de la observancia de los preceptos. Para el hombre, en el caso del judaísmo, para el hombre es a partir de los 13 años para un varón y a partir de los 12 años para una mujer. Las mujeres en general son más maduras que los hombres, maduran antes que los hombres, etc. Hay hombres maduros y mujeres inmaduras. Hay mujeres maduras y hombres inmaduros a pesar de que tengan 50 años, ¿eh? No importa. Hay de todo. Pero en general, esa es la regla. ¿De dónde salió ese número? ¿De dónde salió ese número? Bueno, es una discusión entre nuestros sabios. Hay quien dice, no quiero entrar en todos los detalles porque me voy a ir por las ramas que no tienen nada que ver con bendiciones, pero hay quienes dicen que es una medida que Dios estableció. Dios dijo que a partir de los 13 años para los hombres es responsable y a partir de los 12 años para mujeres es responsable. Listo, se acabó. Halajá le Moishe mi Sinai. Así se llama. Es una ley para Moishe en el monte Sinai. Hay otra opinión también de una historia, Shimon Levi, Parshas Vaishlach. Si quieren la pueden ir a estudiar. Cuando Shimon y Levi destruyeron toda la ciudad de Shechem, tenían 13 años. Ok, es otra opinión. Pero para no irse por las ramas, en el caso de no judíos, por cuanto las medidas no fueron dadas para los judíos, son medidas que Dios entrega para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo se vuelven responsables de sus actos? Si un no judío, Dios libre y guarde, robó, ¿cuántos años tiene? 15 años. ¿Consideramos que es responsable de sus actos o no? Si vamos a decir que la edad de la responsabilidad para no judíos tiene que ver, es igual que la de judíos, entonces a partir de los 13 años ya es responsable, si es un hombre. 12 años, ¿no? Pero si vamos a decir que las medidas no fueron dadas para no judíos y depende de la madurez de la persona, entonces tenemos que llamar a un grupo de psicólogos, peritos, judiciales y qué sé yo, y que determinen si esta persona está en condiciones de ser responsable de sus actos o no, más allá de la edad que tiene. O establezcamos que hay una edad en la cual decimos, bueno, pará, listo. Por ejemplo, en la sociedad moderna, por lo menos en la mayoría de los países, a partir de los 18 años ya sos responsable. Para ciertas cuestiones puede ser incluso antes, que podés votar, que podés manejar un auto, qué sé yo. Cada país tiene sus leyes. Pero más o menos, a partir de los 18 años, se considera que hay una mayoría de edad en la sociedad moderna. Occidental, por lo menos. Entonces, ¿sos responsable de tus actos a partir de cuánto? Ah, 18 años. Bueno, hay una discusión. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, vamos a quedarnos un poco, vamos a volver para las bendiciones. Las medidas, esto es lo que significa esta frase, las medidas no fueron entregadas para los no judíos. Muy bien. Dicho todo esto, debería quedar claro que para Bnei Noach no es una obligación recitar bendiciones, pero es algo extremadamente positivo, correcto, bueno, etc. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Y cómo son? Muy bien, antes de entrar en esto, me gustaría mostrar un segundito. Ok, esto que está acá es la aplicación Bnei Noach. Está para Google, para Android, está para iOS. Estoy trabajando en una actualización que tiene otros asuntos. Sea como fuere, esta es la aplicación Bnei Noach, la pueden bajar como quieran, etc. Ok, no estoy haciendo propaganda porque tenga valor económico. Para mí no es así. Lo que quiero mostrar es que hay un apartado acá arriba, más allá de la introducción, que es un texto muy interesante, qué sé yo, para leerlo. Hay un apartado acá arriba. Bien, bien de los primeros, ven oraciones. Oraciones. Oraciones, acá están todos los tipos de oraciones que hay. De hecho, en la última actualización estoy agregando una confesión. Es muy interesante. Pero bueno, sea como fuere, oraciones. Hay todo tipo de oraciones para diferentes tipos de situaciones, etc. Más allá de un texto de a quién le rezamos, que menciona estas cuestiones que yo mencioné también, quien tenga la capacidad de darte. Ok. Lo que quiero mostrar con esto es que hay bendiciones por los alimentos. Dentro de todo este grupo de oraciones, que ahora no es el momento, pero habría que sentarse a entender las oraciones para Bnei Noach, cuándo se hacen, qué se hacen, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Hoy estamos estudiando bendiciones. No se voy a no, no se puede estudiar todo el día. Hay otro apartado en la aplicación, bendiciones, que es el mismo texto que está en oraciones. pero está orientado a todas las bendiciones. Para que sea más sencillo, está directamente, toma, acá están las bendiciones. Al comienzo aparece lo mismo que yo expliqué recién. A Dios le pertenece la tierra, etcétera, etcétera. Y aparecen todas las bendiciones enteritas. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque en la presentación, esta, la que está detrás del teléfono, por así decir, no voy a repetir bendición por bendición, palabra por palabra. Primero que nada, porque ya expliqué de dónde salen las bendiciones, ya hablé también la clase pasada de que cada bendición tiene que tener la palabra bendito, Boruj, tiene que tener el reinado de Dios. Hay diferentes reglas de bendiciones. En el objetivo de la presentación no es enseñar bendición por bendición. Lo tienen en la aplicación, por esto lo muestro. Lo tienen en la aplicación, está en otro lado del texto. No es necesario que estén como locos escribiendo el texto y de repente el rabino sacó la pantalla, no veo nada, no anoté. ¿Cuál es la bendición? Pará, cálmate. Están todas acá. No es necesario más que lo que está acá. El texto, ahí está. Y para el que tenga dudas, está en diferentes lenguajes el texto. Las bendiciones y las oraciones por lo menos están en español, en inglés, en portugués, italiano, en holandés y en hebreo. Ahí está. Decirle en el lenguaje que quieras, que te venga más cómodo. Dicho esto, vamos ahora a entender cuáles son esas bendiciones, por qué se recitan así. Fíjense que hay bendiciones, antes de comer, hay bendiciones después de comer, y acá también están las bendiciones varias que son por eventos, etcétera, como vamos a estudiar. Muy bien, entonces, ¿para qué muestro esto? Para que sepan, existe este recurso, si alguno no lo conoce, ahí está, es gratis, existe el recurso. Están todas las bendiciones ahí, hay un montón de oraciones también, los invito a chusmear, a mirar. Por supuesto que hay otras cosas, está lleno de contenido, literalmente, lleno, lleno. Uno podría pasar, yo creo que años, en enseñanza, fíjense, no, en enseñanzas no era, ¿en dónde era? No creo en enseñanzas, ¿no? Qué sé yo, estudio, ya me olvidé. Pensamientos, tzedaka, bendiciones, varios podcasts. Ah, en podcasts, ok. Podés escuchar directamente de la aplicación, no es necesario que vayas a YouTube, o podés ir a YouTube. Está lleno, lleno, lleno de clases, horas y horas y horas y horas de clases. Ok, dicho todo esto, vamos. No voy a explicar bendición por bendición, porque ya sabemos dónde están. Volvemos a la presentación. Volvemos a la presentación. Bendiciones por beneficio. Existe punto número uno, bendiciones antes de comer. Y nuestros sabios establecieron que esas bendiciones sean recitadas de acuerdo a lo que la persona está comiendo. Podríamos haber recitado una bendición totalmente general, que es la que está acá, que todo fue llamado a hacer por su palabra. Y repito, el texto entero de la bendición está en otro lado. No voy a decir todo el texto cada momento que hable, sería una clase insoportablemente larga. El texto ya les mostré dónde está. ¿Se puede recitar una bendición general por todo, por cualquier comida que uno quiera comer, porque no me acuerdo de las bendiciones? Sí, la respuesta es sí. Y no solamente porque no son judíos, entonces no está obligado. Incluso un judío podría recitar, no es correcto, pero podría recitar una bendición general, que todo fue llamado a hacer por su palabra, esto es lo que se llama una bendición general, por cualquier comida. Por cualquier comida. Entonces, si no se acuerdan de memoria todas las bendiciones, ok, punto número uno, anda a estudiar. Y punto número dos, paciencia, por lo menos acordate de una. Y si no tenés el teléfono al lado tuyo, y revisan el teléfono. A ver qué dice. ¿Cuál es la bendición? Bien, vamos. Primero que nada, frutos de la tierra. Es la primera categoría. Interesante, en el Talmud se discute otras bendiciones que no son alajá, no son ley. Con esto quiero decir que hay otras opiniones talmúdicas, pero que no son la práctica normal del pueblo de Israel. Normal quiere decir de nadie. No es la práctica del pueblo de Israel. Eso no es una herramienta para decir, ah, pero hay otras bendiciones, vamos a inventar. No, 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 no. Ya explicamos, no se puede inventar otras bendiciones, no existe. Estas son las bendiciones que hay. Por frutos de la tierra, por ejemplo, papa, cebolla. Pero, por ejemplo, si la persona come una cebolla así como está, a menos que realmente se disfrute de esto, cosa que no creo, no dice la bendición de la cebolla, porque no está comiendo de una forma normal. Dice la bendición, Shakol, por todo tipo de alimentos. No es una comida placentera. Agarrar una cebolla y morderla así. Y si hay alguno que viene y dice, no, pero a mí me gusta. Sí, está bien, a vos solo te gusta, al resto del mundo no. Como dije antes, existe en la ley judía este concepto de vamos a observar cómo el mundo se dirige, no cómo vos te dirigís. ¿Y quién dice que vos tenés razón? Cómo el mundo se dirige. ¿La gente anda comiendo cebollas crudas todo el día? Y no, la gente no come, no, no. Pero una papa cruda tampoco. Y una papa cocida, sí. Ah, papa cocida, sí. ¿Cuál es la bendición que se hizo por papa cocida, perdón? Quien crea los frutos de la tierra. Si se trata de fruto de un árbol, ¿quién crea los frutos del árbol? Una manzana, una naranja. Interesante mencionar que para la ley judía la banana es un fruto de la tierra, no es un fruto del árbol. La banana, el banano, no sé cómo se llama, es un árbol. Es un árbol que el punto de donde crecen las bananas no es una rama con flores, no, es del tronco mismo. Entonces nuestros sabios consideran, y ese punto nunca vuelve a crecer otra banana, crece de otro punto del árbol, etc. Nuestros sabios consideran que la banana propiamente dicha se está nutriendo de la tierra, no del árbol propiamente dicho. Por eso, la banana es un fruto cuya bendición es que Dios crea los frutos de la tierra. Pero bueno, de vuelta, manzana, naranja, frutos del árbol, frutilla es un fruto de la tierra. Y así uno va viendo qué fruto es, y de acuerdo a eso dice la bendición que corresponde. Si una persona va a comer, yo que sé, aquí pregunta zapallo crudo, zapallo crudo no se come, entonces no es la forma normal de comerlo, no. Zapallo cocido es atama, es de la tierra. Una zanahoria es de la tierra también, no es un fruto de un árbol. De hecho, la zanahoria misma crece dentro de la tierra, el zapallo sale para afuera, pero la zanahoria crece adentro de la tierra. No es un árbol, técnicamente hablando. Panificados, ¿qué significan panificados? Bien, esto. Para explicar esto necesitaría una clase entera solamente de este tema. No es el objetivo de esta clase. Si la cosa no se entiende y genera dudas, etcétera, entonces podemos la clase que viene profundizar más. Pero ¿qué es un panificado? Panificado significa algo, un producto hecho con alguno de cinco tipos de granos: trigo, cebada, avena, centeno y espelta. Cinco tipos de granos. Cualquier otro tipo de grano, o sea, harina de cualquier otro tipo de grano que no es de estos cinco, no se llama pan. Ah, pero yo como pan de arroz. Qué bien. Para la Torá no se llama pan. Se llama una comida de arroz, hecha de harina de arroz. Ay, pero yo como pan de harina de algarrobo. Qué bueno. No se llama pan. Para la toira no se llama pan. Esto no significa que uno tiene que ir al negocio donde compra esto y decirle, señores, ustedes son todos unos burros, esto no se llama pan. No, no, no hay que confundir alhaja, la ley judía, como el judaísmo, la toira, ve un producto con cómo la gente lo llama. Si la gente lo llama el pan de algarrobo, el pan de arroz, pero llámalo como quieras. Pan de harina de garbanzo, pero llámalo como quieras, a mí qué me importa. Ahora, la toira lo observa de manera tal que no es un pan. No es pan. Es un producto hecho con harina, repito, de alguno de estos cinco tipos de granos. Se llama un panificado, pero no es pan. ¿Cómo es la cosa? ¿Es un panificado, pero no es pan? Claro. La gente no se sienta a formar una, en hebreo se dice seudá, una comida propiamente dicha, con este panificado. Y por el otro lado, no tiene forma de pan. Por ejemplo, torta. Por ejemplo, galletitas. Pueden ser saladas, galletas saladas, pueden ser dulces, no importa. Es un producto que no es un pan. La gente no lo considera un pan, no se utiliza como pan. No es, a pesar de que te llena el estómago si comes un montón, pero no se usa como pan. Paréntesis. Antiguamente, cuando nuestros sabios armaron la estructura, porque ya dijimos que es algo rabínico, no es una novedad, cuando nuestros sabios armaron la estructura de las bendiciones, etc., la principal comida era el pan. Esto es lo que la gente comía. Y si tenías dinero, tenías un pedacito de verduras, un poquito de verduras, y si tenías más dinero todavía, eras rico, tenías un poquito de carne. Puede ser que de carne de vaca, de oveja, de pollo, pero estamos hablando de grandes, grandes capacidades económicas. No era muy común la cuestión. La mayoría de la gente comía pan y alguna que otra verdura y ya está. Entonces, en la halajá, en la ley judía, la comida, específicamente comida, no estoy hablando de bebida, comida gira en torno al pan. Todo gira en torno al pan. Pan con esto, pan con lo otro, pan con aquello. De hecho, si uno observa en la ley judía, la única, única comida que aparece en la Torá como comida, más allá del man, el maná, que no existe más, etc., es la matzá. La matzá es un pedazo de pan. Matzá es un pan ázimo, es verdad, es un pan que no leudó y no interesan ahora las leyes de qué es matzá y qué es Pesaj y qué sé yo. No interesa. Pero es la única comida que aparece dando vueltas. El guiso de lentejas que le dio Yaakov a Esaú. Pero ¿qué comida es una mitzvah? Es que la Torá dice, señores, vayan a comer. Matzá. Es la única. No hay ninguna otra cosa. Esto es comida en el judaísmo. De vuelta, viene acompañado con otras cosas. Muy lindo. Dirás la bendición que corresponde por las otras cosas. Esto es lo que significa panificados. Torta, galletas, fideos. Pueden ser duro, puede ser más suave, puede ser más esto, más lo otro, relleno, no relleno. Panificado, productos hechos por con los cinco granos y no es pan. Luego hay una bendición que se llama general, una bendición que sirve para todo tipo de comidas, por ejemplo, queso. El queso no es un fruto de la tierra, no es un fruto del árbol, no es un panificado. Y, como vamos a ver en un minutito, no es ni vino ni pan. ¿Y entonces? El queso se dice la bendición general, carne, bendición general, leche, bendición general, querés beber un café, bendición general, querés beber Coca-Cola, bendición general, querés beber agua, bendición general. Momentito, ¿solamente se recita bendición por el agua? Si tenés sed, si no tenés sed y bebés agua porque bebés agua, no se recita la bendición del agua. Por ejemplo, una persona que tiene que tomar un remedio. Y no tengo sed, no tengo ganas de tomar agua. Pero si no tomo agua, no pasa la pastilla. Bueno, tomo agua con la pastilla, no se recita bendición. Por la pastilla ya dijimos que no se recita bendición porque no se llama comer. Y por el agua tampoco, porque no estás bebiendo agua por sed. Más allá de lo que hoy en día la sociedad moderna establezca, etcétera, que el agua es muy sana y yo bebo agua todo el día, a veces bebo té, qué sé yo, pero. Agua. Más allá de que eso es muy bien, muy bueno y vayan a preguntarle a un médico, yo no soy médico ni nada por el estilo, para la mentalidad de nuestros sabios cuando ellos establecieron las bendiciones, el agua no era una bebida muy, muy respetada, por así decir. No se llama bebida siquiera. Ahora tenés sed y no tenés que beber, anda a beber agua y tenés que decir la bendición porque tenés que estar agradecido a Dios que tenés agua porque tenías sed, etcétera, etcétera. Pero el agua per se, por sí misma, no se considera una bebida respetuosa, importante, ni nada por el estilo. Dicho esto, de vuelta, la bendición general. Si una persona no sabe cuál es la bendición por algún alimento en particular, supongamos que compró una naranja, y no sabe si es del árbol, de la tierra, qué es, de la vaca y de la gallina, no sale seguro. Pero no sé si es de la tierra, o qué decir la bendición general. Lo ideal, lo correcto, es que estudies, como dijimos antes, y que sepas cuál es la bendición que corresponde para cada comida. Eso es lo correcto. Pero si no podés, no tenés el teléfono cerca para ver la aplicación, no tenés. Ok, entonces decí la bendición general y ya está. Decí la bendición general y ya está. En adición a esto, lo voy a hacer más rápido porque está un poco tarde. Pero en adición a esto, nuestros sabios establecieron una bendición por la bebida principal en la época en que se armó la estructura de bendiciones, que era el vino. Y el vino en la antigüedad era muy diferente del vino de hoy en día. Era más espeso. Había que diluirlo, incluso con agua caliente, para que sea bebible, porque era una especie de pasta, literalmente. Era muy, muy diferente de lo que es hoy en día. Mucho más fuerte también de lo que es hoy en día, etcétera. Por cuanto es una bebida importante, era la bebida principal que la gente bebía. Entonces nuestros sabios establecieron una bendición por el vino, que es que Dios saca el fruto, crea el fruto de la vid. Y por cuanto, como dije antes, el pan era la comida principal, nuestros sabios establecieron una braja, una bendición específica por el pan, que no es lo mismo que los panificados. No es lo mismo que los panificados. En pan, es lo que la gente llama en la típica panadería pan, no una galleta, no una torta, pan, en donde la persona se sienta y come un pan, se come un sándwich con un pan, etc. Es una comida, es una, en hebreo se dice seudá, es un alimento, una comida. Y las personas comen pan para llenarse la panza, porque tienen hambre. Bueno, esto es lo que se llama pan. Muy en resumen, tiene que estar hecho de los 5 granos. Como dije, no existe para la ley judía. No existe pan de arroz, pan de algarrobo, pan de nada, eso no se llama pan para la ley judía. Más allá de lo que la sociedad diga. Entonces se dice una bendición específica por el pan. Luego, bendiciones por aromas. Por supuesto que tiene que ser un aroma agradable. Punto número uno. No vas a decir una bendición por un aroma que es horrible. Porque acá estamos hablando de beneficio. Beneficio, obviamente el aroma no es algo que comes, es algo que olés, pero tiene que ser un olor, perdón, un aroma agradable. Si no es un aroma agradable, no se dice bendición. No puede ser un aroma de idolatría. Por ejemplo, en los templos hindúes que tienen esos inciensos y yo qué sé, si está hecho para la idolatría, si está hecho en aras del servicio del dios Pirulo, entonces no se puede oler ese aroma. O si hubiese un perfume específico que usan los sacerdotes de la idolatría, no sé qué cosa, tampoco se puede oler ese aroma, aunque sea rico, no se puede oler ese aroma. Y si por alguna razón lo oliste, no decís bendición por esto, porque es una cosa de idolatría. ¿Cómo vas a beneficiarte de la idolatría? No, de ninguna manera se beneficia. Ni viendo, ni oliendo, ni consumiendo, ni participando, ni nada por el estilo. Ok, esto es bendiciones de aromas. Ahí está la bendición y por supuesto, repito, está en la aplicación también. ¿Cuál es la bendición de los aromas? Estas son las bendiciones. Hasta acá vamos a llegar hoy, Dios mediante. Ahora pasamos a las preguntas. Pero estas son las bendiciones que se recitan por beneficio de comidas. Ok, vamos a pasar a algunas preguntas en YouTube. Un segundito. Julia pregunta si hay más bendiciones aptas para que las que están en la app. Creo que no. Tengo que revisar si la bendición antes de ir a dormir. Pero creo que no. Javier pregunta, ¿qué bendición recitaron las familias de los rehenes israelíes? No tengo idea. Quizás Shehecheyanu, que Dios nos hizo llegar hasta este momento. Está en la aplicación también. Val pregunta si se puede recitar el Shema. Sí, no tiene que ver con bendiciones. Está en la aplicación también. Sí, se puede recitar el Shema. Segundito. Erika pregunta, ¿podemos recitar las bendiciones del agua cuando vemos un arco iris, cuando hay un temblor? Sí, son de eventos. Es la próxima clase, Dios mediante. La del agua es la general, que todo fue llamado a hacer por su palabra. Academia pregunta, ¿puede un Ben Noyaj dar gracias por sus propias palabras, con sus propias palabras? Sí, claro, ese concepto del agradecimiento que yo dije antes. Bien. Cuando en Argentina o Uruguay se toma mate amargo, ¿se puede agradecer recitando la bendición del agua al ser amargo? Sí, es una bebida que la gente le gusta, a pesar de que sea amarga. Hay varias bebidas amargas. La cerveza también es amarga, no es dulce. Y sin embargo es una bebida que se considera, no sé, conocida, utilizada, yo qué sé. Julio pregunta, El emulador de Android Studio, sí. También hago aplicaciones. De algo hay que ganarse la vida. La app se llama Bnei Noach. Bnei Noach, si vos buscas en Android o en iOS lo que uses, en el buscador de aplicaciones la vas a encontrar. Bnei Noach. Un segundito. Los borrachos comen cebolla cruda, bueno, no sabía. Hay una bendición antes de dormir, antes de, en la app. Sí, hay un texto antes de dormir. Pero también hay una braja que no la puse en la app. Israel pregunta, ¿se coloca una mezuza? Y ahora entiendo que no debí. ¿Qué debo hacer? Ah, si colocaste una mezuza. Yo creo que hay que sacarla. En la respuesta general es hay que sacarla. ¿Se puede recitar una bendición y agradecer a la vez y después de las com antes y después de las comidas? ¿Cómo a la vez? No entiendo. Un segundito. A ver, Alma. Ana tiene una pregunta. Yo todos los días antes de comer agradezco a Yen por los alimentos. Pido para que tengan el alimento a las personas que no tienen de comer. Pido protección. Sí, está perfecto. Me parece muy bien. El Zohar dice que Rabieisa, antes se llamaba Rabieisa, incluso con la comida frente a él, solía pedirle a Dios, dame por favor mi alimento, mi comida. Es un asunto interesante. Un segundito. Así es la pregunta. ¿Es posible, me podría apoyar con esta duda? Soy noájida, falleció mi abuelita, lo siento mucho. Y mi tía decidió cremarla. Y tiene las cenizas en su casa. ¿Qué sería lo adecuado para las cenizas de mi abuela? Puedo buscar la manera de explicarle. Yo estoy haciendo Teilim para la elevación del alma de mi abuela. Se pueden enterrar si querés, o se pueden guardar en un lugar. La app se llama Bnei Noach. Está dando vueltas hace años ya. Ok, vamos. Alicia tiene una pregunta. Buen día. No. Ok. Primero que nada, la definición de un árbol es que tiene un tronco y tiene ramas. Tiene un tronco, tiene ramas y crecen frutos a partir de esas ramas. Esa es la definición de un árbol en la halajá, en la ley judía. No estoy hablando de biología, no soy biólogo y no estoy dándome de biólogo ni nada por el estilo. Estoy hablando de halajá, ley judía. Esa es la definición de un árbol. Entonces, cuando, por ejemplo, las manzanas crecen de las ramas del árbol, no crecen del tronco del árbol, crecen de las ramas. Está la rama, salen hojitas y cuelgan las manzanas, y los limones también, etc. Esto es una fruta. Esa es la definición de una fruta. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es muy interesante. Cuando una persona come algo, pero no está en el estado normal que se come, por ejemplo, una papa cruda, por ejemplo, una manzana totalmente inmadura. Pero no es que es más o menos amarga, no, inmadura, que la gente no la comería y por alguna razón te llegó a tus manos, se recita Sheacoil, no se recita la bendición que corresponde por eso, porque no estás comiendo, Sheacoil es la bendición general, no estás comiendo una comida como la gente come, normal, digamos. ¿Se entiende? No entendí la pregunta. Sí. Anagali.
no es monoteísta y puedo dar como agradecimiento, ¿está bien nada más?
Sí.
Gracias, Carlos.
Sí. Pero la primera pregunta, ¿cuál era, Nagali?
Si está, a veces están los, por ejemplo, del árbol, bendito eres tú, criador que das el fruto del árbol, ¿está bien decirlo en hebreo o
Ah,
cómo?
decirlo en hebreo. Sí, si entendés las palabras, sí. Se puede rezar en hebreo, pero lo correcto es saber qué es lo que uno está diciendo.
Gracias.
Alma tiene una pregunta.
Cuando estamos comiendo es que me pasa. Empiezo a comer y digo, ay, no tiene agradecimiento. ¿Cómo lo sé?
Sí, muy buena pregunta. Sí, si te queda comida, tenés que decir un agradecimiento antes de comer el resto. Si ya te comiste todo, entonces no podés decir una bendición porque ahora no vas a comer más. ¿Se
Pero
entiende?
siempre me pasa agradecimiento. Entonces, yo agradezco mucho así cuando termino de comer, porque no me sé esa. Bueno, yo nada más digo te agradezco que me diste de comer, y yo no sé si eso es tiempo.
Sí, está bien. Sí, está bien.
Okay.
Es interesante, solamente para aclarar, creo que está claro, pero por las dudas, uno puede diseñar su propio agradecimiento con sus palabras. Lo que no se puede hacer es decir una bendición nueva, inventar una bendición. ¿Cuál es inventar una bendición? Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, el Rey del Universo, que bla, bla, bla. No, esto no. No inventes bendiciones. Ahora, si vos querés decir, gracias Dios, esta manzana estaba riquísima. ¿Ok? No está mal. Alma.
Por ejemplo, si yo tengo como
La general. La general. Shea Colnia. Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, jugo de naranja, jugo de manzana. Sí. O un licuado de banana, qué sé yo. Es la bendición general. Anagali.
cuando termina uno el alimento o el fruto, ¿también será un agradecimiento, una bendición?
Sí, pero no lo estudiamos todavía, Dios mediante la clase que viene. Muy buena pregunta. Nuestros sabios discuten esta pregunta en el Shulchan Aruch, en el Código de Judía, y la respuesta es así. Si podés sacártelo de la boca y no se transforma en algo asqueroso, por ejemplo, un líquido, ni siquiera te lo puedes sacar de la boca, porque ¿qué vas a hacer con el líquido? Tenés que escupirlo y no lo puedes. O si ya lo masticaste y en tu mano tenés una cosa horrible. Bueno, si lo podés sacar de la boca, lo correcto es sacarlo de la boca y recitar bendición. Y después comer. Si no lo podés sacar de la boca, entonces lo tragás. Si tenés más, recitás bendiciones y seguís comiendo. Pero no se puede recitar una bendición con comida en la boca. Porque está escrito, Arjev pijo va'amaleyu. Abre tu boca, amplía tu boca, dice el Salmo, y yo la voy a llenar. Dice que la boca tiene que estar llena de Dios, por así decir, entre comillas, de las palabras de Dios, qué sé yo, la bendición. Pero no de comida y la bendición. No, no, lo correcto es higienizarse, limpiarse y después decir la bendición. Ah, estás en un lugar público. Ok. La realidad, esto también es para sentarse a estudiarlo. Pero alaj, es interesante. Son preguntas que están en el Shulchan Aruj, en mi código de ley judía. La realidad es que el olor a orina no es grave. Se puede hacer una bendición con olor a orina. Olor a lo otro, al número dos, no. Sí, pero se puede recitar la bendición. Imaginá, es difícil para nosotros como gente normal, gente común del mundo occidental, nos cuesta mucho entender esto, pero la gente antiguamente, estoy hablando 2000 años atrás, 2500 años atrás, no había baños, no había inodoros, no había nada, ¿sí? El baño era un agujero en el piso que había que de tanto en tanto limpiarlo porque se llenaba el agujero con cosas y bueno, ahora hay que sacarlo, no había una cloaca. Y la gente vivía en un estado de higiene muy pobre en comparación a lo que es nuestro estado de higiene normal de una persona común. Tampoco el loco de la limpieza. Una persona común, normal, vivimos en un estado de higiene increíble en comparación a lo que vivían antiguamente. Entonces también nuestros sabios diseñaron cosas para cómo se vivía antiguamente. Entonces el olor a orina, lamentablemente, era algo súper común en la época. Yo creo que cualquiera de nosotros que caminásemos, no sé, la máquina del tiempo y de repente te vas 2500 años para atrás, caminás por las calles de, yo qué sé, de París, por las calles de Madrid, y el olor de la gente debe ser insoportable. Pero no porque son gente mala, pobre gente, porque estás en la Edad Media y la gente vivía de otra manera. Literalmente. Orinaban y se limpiaban el pantalón cuando se manchaban con la mano y seguían caminando. Y ya está, y quedaba todo ahí. O se limpiaban el número dos con piedras canto rodado, redonditas, que tenían a un costadito, agarraban una piedra y se limpiaban. Y algunos se limpiaban con la mano. Con la mano. Entonces tiene que venir el código de los judíos y dice, bueno, pero lavate la mano, no recites bendiciones. ¿Me tenés que decir que me tengo que lavar las manos? ¡Pará! No necesito tocar eso para lavarme las manos. Yo toco las manos y agarro el colectivo que agarró todo el mundo en el mismo caño, después me lavo la mano. No, no. ¿Quién dijo que hay que lavarse las manos? La gente se bañaba con suerte una vez por semana. Y el Talmud dice que hay una bendición, que obviamente no se recita hoy en día. Hay una bendición para recitar antes de entrar en la casa del baño. Dios, protegeme, qué sé yo. Y hay una bendición para recitar después de la casa de baño. Bor Hashem, salí de la casa de baño. ¿Quién recita una bendición para bañarse? ¡Está loco! Yo me voy a bañar. Y me bañé y ya está. No, no, antiguamente era re complejo. Re complejo. La higiene, la vida, la salud era totalmente diferente de lo que es hoy en día. Por eso a veces suena medio raro. Bueno, con orina puede decir una bendición. Con el número dos, no. Ixchel, no sé cómo se dice tu nombre. Ixchel, Ixchel. Ixchel. Ah, ok, listo. Perfecto. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Por una ensalada hay dos formas de hacer las cosas. Una es recitar la bendición por cada uno de los elementos diferentes. Suponete, si vos tenés una ensalada de lechuga y de tomate. Eso es lo que comés, lechuga y tomate. Tanto la lechuga como, como el tomate son productos de la tierra. Entonces la bendición es Adamá, es el producto de la tierra. Entonces vos podés recitar la bendición por uno de ellos, por ejemplo, tomate, y esa bendición sirve también para la lechuga. No es necesario recitar bendición por la lechuga, por el tomate, no. Recitas bendición por uno y sirve para los dos. Y si hay diferentes productos, por ejemplo, hay algún producto que estás comiendo, no sé, una ensalada con manzana. Manzana, lechuga y tomate, no sé, no conozco, yo no soy muy culinario que digamos, pero tiene un fruto del árbol y frutos de la tierra. Primero se recita la bendición del árbol, porque es más específica, del fruto del árbol, quiero decir, y después la bendición del fruto de la tierra. Y si tiene queso también, después la bendición del queso. Otra posibilidad es, si está todo mezclado, simplemente pinchás con el tenedor. Todo junto y decís la bendición general. Sheako el Neobit Baro y adentro. Igual hay mucho más para hablar sobre bendiciones. Dios mediante las clases que vienen vamos a estudiar estos temas. O por lo menos algunos. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá, Dios mediante, y la clase que viene veremos más detalles sobre el tema bendiciones. Que todo esto sea para ser más conscientes de la presencia de Dios, porque al fin y al cabo una bendición lo que nos permite es hablar de Dios, pensar en Él, entonces somos más conscientes de Él, y que todo esto sirva para que se revele su presencia, que no solamente podamos hablar de Él, sino que podamos verlo pronto en nuestros días. Gente, hasta luego.